Hoy el banco, sin apoyos especiales ni ventajas competitivas de carácter legal como tenía en el pasado, el banco está en competencia con el resto del mercado y es la mitad del mercado hipotecario de Uruguay. Uno de cada dos créditos que se dan en el país de créditos hipotecarios lo da el banco hipotecario en condiciones de competencia. Y eso muchas veces no es solamente el poder tener el producto más ventajoso, sino facilitar el acceso al producto. Sobre todo cuando se trata de gestión de empresas públicas, que muchas veces se parece a un trámite. Acá tratamos de que el banco no esté dando créditos, sino vendiendo créditos. Quien saca un crédito de banco hipotecario, no en todos los casos, pero a priori podría pensar que otra institución esté interesada en darle un crédito. Y de hecho, en muchos casos hay otras instituciones bancarias que compiten con el banco hipotecario. Entonces, en ese sentido, el banco hipotecario logró, después de años de estar fuera del mercado, estar quebrado, pero abierto. Generalmente los bancos quebrados cierran. Este, por ser un banco público, se mantuvo abierto. No podía dar créditos, no podía porque no tenía cómo, no tenía con qué, ¿sí? No tenía capital, no tenía liquidez y no estaba autorizado por el regulador, el Banco Central, porque era un banco que no había podido honrar sus deudas en el pasado con los depositantes. Hay una parte que arregla la ley, disponer que la sociedad, una vez más, capitalizaba el banco hipotecario, solo que en este caso se lo obligaba al banco a experimentar una profunda reestructura enmarcada dentro de la reestructura de todo el sistema público de vivienda, que fue la reestructura del banco hipotecario. Eso era el desafío de poner a andar nuevamente el banco hipotecario sobre nuevas bases. Entonces, el cambio de imagen que se ve es estrictamente el correlato de un banco que tiene que ganarse su sustento sirviendo a sus clientes, ¿sí? Con el foco puesto en clientes que seguramente no tienen acceso a otros bancos por sus características de ingresos y también a otros clientes ofreciéndoles un producto competitivo y más ventajoso, que podrían, si el banco no cumple sus expectativas, irse a otra institución. Entonces, a su vez, lo que hay también en el banco, y no porque esté Alejandro presente, una reflexión profesional sobre la imagen como marca, rescatando todo lo bueno que el BHU tenía del pasado y el cambio de imagen necesario, que es reflejo también, uno muchas veces puede trabajar sobre la imagen como el aspecto de marketing, que no hay que descuidarlo eso. Pero en este caso también era hacerle justicia a un cambio de gestión. Entonces, se percibe desde el punto de vista de la imagen pública del banco, pero sobre todo los 1.500 créditos que se otorgaron desde fines de 2009 en el correr del año 2010, nosotros tenemos evaluaciones de satisfacción de cliente con muy altos índices de satisfacción. O sea, eso es la experiencia personal de los clientes que pasaron. Después hay un tema de proyección pública de una institución que pertenece a los uruguayos, entonces hay una marca a cuidar allí.
Ahora, tú decías, ¿hay competencia con la banca privada en cuanto a créditos hipotecarios? En
Sí.
los últimos años han surgido
Sí.
varios bancos privados que realizan la misma tarea hipotecaria que este banco, pero también por lo que tú decías, el plus que tiene el banco hipotecario es que tiene una parte de gestión social que quizás no la tengan los bancos privados. ¿Cuál es la diferencia, si tuviéramos que marcar diferencias, entre el banco hipotecario y la agencia de vivienda que también puede estar atendiendo la vivienda social de los
Sí,
uruguayos?
ahí es un conjunto de diferencias también entre el banco hipotecario y los bancos privados. El fin social del banco hipotecario es que su misión única es dar soluciones para la vivienda, para un espectro de público que puede repagar lo que se le presta. Entonces, no estamos hablando de que el banco dé subsidios, porque los subsidios son pérdidas deliberadas, sino que dé el crédito. Con el esfuerzo de llegar a todos aquellos que teniendo capacidad de repago de deudas puedan tomar un crédito. Eso se trata de asumir profesionalmente riesgos por vocación. El dueño de este banco, que es el Estado uruguayo, por ley, lo obliga a participar en soluciones a la vivienda. A diferencia de otros bancos que pueden dar crédito a vivienda o a otra cosa, o no interesarle o algún tipo de clientes, porque la rentabilidad unitaria, digamos, es menos apetitosa o son de mayor riesgo y demás. Entonces, el fin social del banco viene dado por su misión, que es originar créditos a la vivienda. Entonces, el banco es una institución que, por estar en competencia y tener un patrimonio para cuidar y depósitos para devolver, está sujeto a condiciones de rentabilidad. El objetivo no es la rentabilidad. La rentabilidad es una restricción, una necesidad para seguir funcionando y crecer, ¿sí? Ahora, la Agencia Nacional de Vivienda se crea a partir de la reestructura del banco hipotecario. Parte de su tarea es gestionar miles de problemas que dejaba el viejo banco hipotecario, problemas detrás de los cuales hay gente buscando soluciones, ¿verdad? Pero a su vez tiene una función propia como una institucionalidad nueva en la gestión de la cuestión pública de la vivienda. Y allí la ley le da el rol de el brazo ejecutor de la política de vivienda. No es una entidad financiera, no origina créditos hipotecarios, pero sí se ha encargado de administrar la cartera problemática de clientes que el banco hipotecario no podía gestionar, así como inmuebles sin terminar, inmuebles vacíos de la cartera social. Entonces tiene un rol en la vivienda, porque la vivienda es una necesidad para la cual mucha gente necesita de la ayuda estatal. El banco se especializa en aquellos que, sin necesitar nada de nadie, necesitan un banco especializado en la vivienda. Lo pueden repagar, no necesitan un subsidio. Y hay una parte que se combina, que es, firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda, nosotros y otros bancos, por los cuales aceptamos público, elegido por la política pública de vivienda, con un subsidio que le paga parte de la cuota o parte de la seña, en la vieja jerga. ¿Sí? El aporte propio de capital. Sí. Para el banco es un convenio con el Ministerio de Vivienda por el cual el banco recibe parte del dinero del cliente y parte del dinero por parte del Ministerio de Vivienda. El subsidio lo pone Rentas Generales, el Ministerio de Vivienda, y no el Banco Hipotecario. ¿Correcto? Entonces, la Agencia de Vivienda tiene que ver en su nacimiento con el banco, sus funciones son complementarias y diferentes a las del banco.
Si vamos a líneas de crédito concretas que están hoy operativas en el banco, ¿cuáles podemos citar? Sí.
El producto estrella, digamos, es con el que el banco volvió al mercado después de años de no estar en el mercado, es el crédito para vivienda tradicional.
Cuando, ¿usada, nueva?
Claro. Cuando volvimos al mercado, salimos solo para nuestros ahorristas, ¿sí? Tanto para vivienda nueva o usada. La vivienda nueva usada en sus orígenes tenía que ver con que el banco fabricaba, producía las propias viviendas. Sí. ¿Sí? Entonces había clientes que compraban las viviendas del banco, clientes que compraban otras viviendas, en las cuales se llamaba vivienda usada, ¿verdad? En este caso es indiferente, el banco está terminando, con mucho éxito y mucha dificultad de gestión interna, de volcar todos esos inmuebles vacíos, ¿sí? Regularizarlos y ponerlos en venta nuevamente, y después de eso el banco no va a tener inmuebles propios, ¿verdad? Es un banco, no tiene inmuebles propios.
Ahí se va a mover como la banca privada.
Exactamente. Entonces esa tarea es una tarea que se va a descontinuar, no va a estar en la producción, y los inmuebles va a tener son aquellos que vaya recuperando de créditos impagos, que es por goteo, evidentemente.
¿Sí? ¿Y a qué se debe no intervenir más en la parte de la construcción del inmueble? ¿Porque eso daba pérdidas o porque es parte de la nueva reestructura?
Claro, es parte de la reestructura. El Estado no se retira de la promoción y la construcción de viviendas, pero no se hace con dinero de depositantes, se hace con dinero de rentas generales o estructurando negocios, ¿verdad?, de inversores como tú decís. Entonces, el producto que tenemos es tanto para viviendas a estrenar o viviendas usadas, ya sean de lo que va quedando en la cartera del banco hipotecario o de otros mercados, o inmuebles de terceros, ¿verdad?, como es la práctica cada vez más frecuente de las transacciones que el banco hace, de crédito hipotecario, que es hasta en 25 años en unidades indexadas, que es el peso ajustado por inflación, nunca más el dólar para que los uruguayos se endeuden para comprar su casa, que no se endeuden en dólares para nada a nivel de consumo. Y bueno, por un tema de política pública, de construir una alternativa monetaria fuerte, alternativa al dólar, Uruguay ya hace años adoptó la unidad indexada, a la cual se suma el Banco Hipotecario, abandonando así la experiencia de la UR de muchos años, ¿sí? Entonces, es un producto a 25 años porque se necesita un plazo largo para que una familia media pueda ir pagando en el tiempo sin que la cuota se le haga inaccesible. Entonces eso dice uno, cuando va a sacar el crédito lo que le interesa es la cuota más baja, por eso cuanto más plazo mejor. Cuando pasaron muchos años y se viene pagando la cuota, uno se lamenta que sea tan largo plazo. En ese caso tiene que acordarse que eso le permitió que la cuota fuera más baja, ¿verdad? Entonces a 25 años es una ventaja, si alguien quiere sacarlo a más corto plazo, mejor para él, lo saca a plazo más corto. Haciendo el esfuerzo. Después está el tema de la tasa. El banco está prestando el 6% en unidades indexadas.
¿Y con respecto a la competencia?
Es una tasa competitiva, ¿sí? Uh-huh. Es de las más baratas del mercado. Uh-huh. Entonces el banco hace un gran esfuerzo de ser muy cuidadoso en el manejo de sus finanzas para poder volcar todos los ahorros a un precio, ¿sí? Porque el banco sería muy fácil, como en el pasado, transformar las ineficiencias, volcarlas a un precio alto y cobrar la tasa alta para cubrir sus costos internos. El banco ha venido en la reestructura en un cuidadoso y muy profesional administración de sus costos, que no tiene nada que ver con achicar el banco, sino profesionalizar la gestión del gasto y ser muy austero. Eso posibilita, entre otras cosas, que el banco tenga un producto relativamente barato en el mercado.
¿Cuál es el cliente tipo del banco? ¿Una familia con qué ingresos? Porque a veces solemos escuchar que hay gente que dice, para la agencia de vivienda tengo mucha plata, uh-huh, y para el banco hipotecario no llego. Entonces, también hay una porción de ciudadanos uruguayos que no pueden acceder a la vivienda por ese...
Hay un problema. Te completo lo del producto, ¿verdad? Entonces, 25 años, sí, en UI se financia nunca la totalidad de la vivienda, sino hasta un 80%, según los casos. Se puede ser asalariado, se puede ser ingreso de otro tipo, ya sea profesionales, de cuenta propia o jubilados, y se aceptan uno o dos ingresos, ¿sí?, sin exigir una relación de parentesco. Y después lo que se busca es que la cuota no supere más de la tercera parte del ingreso líquido. ¿Correcto? Claro. ¿Hay un beneficio para ser ahorrista? Sí, hay un beneficio. En el caso del crédito hipotecario, se permite financiar un porcentaje mayor. O sea, el ahorro que tiene que tener la familia al comprar puede llegar a reducirse a la mitad. En vez de tener un 80%, el banco presta un 80% del valor y uno aportar un 20%, ¿sí?, el banco le puede llegar a prestar hasta un 90% y uno bajar a la mitad y aportar un 10%. Entonces, ese es el producto estrella. Llegamos, hay otros productos, podemos hablar después. Tu pregunta es, si soy muy muy pobre para el banco hipotecario y muy rico para el Ministerio de Vivienda, hay un problema de diseño de la política. Eso hoy no ocurre. ¿Sí?
No hay nadie que nos tenga
los límites máximos, ¿sí?, por los cuales ya uno no se puede anotar un programa del Ministerio de Vivienda, no me dejan un vacío con el banco hipotecario.
Ah, bien. O sea que eso hoy no está.
Lo que puede pasar, sí, que
falta de información.
Claro, que a uno, eso en el diseño de la política, ¿verdad? Después en la práctica uno puede no haber sido sujeto de un subsidio porque no alcanza para todos. Por aquello de la escasez, y eso se paga con impuestos, sí, ¿verdad? Entonces, como no alcanza para todos, bueno, no califiqué en los programas de sorteo de la ANB o en los programas de sorteo del Ministerio, lo cual no quiere decir que estoy fuera de la política. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Eso es fundamental, porque el primer error se puede arreglar, lo otro no, es porque, bueno, la fila, cuando uno reparte subsidios, suele ser muy larga. Después podemos repasar la política de elegibilidad, de las condiciones para obtener un crédito en el banco y los ingresos mínimos. Nosotros tenemos un tema de, bueno, puede sacar un crédito o no en función de sus ingresos nominales, siendo a todos aparte, muchas veces hay publicidad, no engañosa, pero bueno, ¿cómo podemos competir para aparecer como el banco más amplio? Y hay quienes publicitan las condiciones de sus ingresos, las exigencias de ingresos líquidos, y otros como nosotros que lo hacemos ingresos nominales. Los nominales son más altos que los líquidos, entonces aparecemos más exigentes. Pero habría que sacarle los aportes de IRPF y aportes jubilatorios según los casos, ¿no? Entonces, lo hacemos con nominales porque es más claro para la gente ver el nominal, porque el líquido va cambiando pues según los descuentos que me entraron ese mes, ¿verdad? Y es más fácil para entonces la gente saber si califica o no. Y después, dado el líquido que tengan, según la casa que se quieren comprar y a qué plazo, es cuánta cuota pueden comprometer, porque no dejamos que el ingreso supere el 30%, la cuota supere el 30% del ingreso, lo cual es una política muy sana, muy sustentable para la familia, y a veces uno queda fuera porque la casa que quiere está muy cara con respecto al ingreso que uno tiene. De las condiciones que exige, uno se puede hacer una idea, ¿no? Para poder sacar a 25 años ya no podría ser más de 45 años de edad. ¿Estoy haciendo bien las cuentas? Sí, estoy haciendo bien las cuentas, porque
Estás a 70.
70 años se tiene el día que se paga la última cuota. Si uno tiene 60 años, ¿puede sacar un crédito? Sí, a 10 años. Pero como se aceptan dos titulares, típicamente, bueno, aparece el titular más joven, claro, y cuestiones por el estilo. La política tiene que ser, la flexibilidad tiene que estar en el diseño del producto de la política, no después en los gerentes o en los directores. Tiene que tener políticas flexibles de aplicación muy estricta. Entonces, se acabó el margen de discrecionalidad de un gerente o un director al momento de aprobar un crédito. Se aprueban las políticas que no tienen nombre y apellido y después se ven en la práctica lo que pasa. Cuando recorramos las condiciones se puede ver que el banco está apuntando con esfuerzo a tomar los niveles. Hay un desafío ahí. Uno, el banco solo le puede prestar a aquel que tiene capacidad de repago. Pero da la capacidad de repago, cuanto más barato uno logre prestar, más largo el plazo y más baja la tasa, más gente puede calificar. Y ahí está el esfuerzo y la misión de abaratar los costos y ser muy eficiente y llevar el producto a la gente. Pero hay otro tipo de riesgo, no solamente prestarle gente de menor ingreso, sino gente con ingresos más volátiles o para inmuebles de más difícil colocación. Y el banco empezó en Montevideo y solo para ahorristas, después empezó en el interior solo para ahorristas, junto con Montevideo, y después para ahorristas y no ahorristas en todo el país. Y no salió solo con asalariados con descuento de sueldos, empleados públicos. Salió con asalariados, públicos o privados, con o sin descuento de sueldo, para jubilados, para cuentapropistas, para profesionales, lo que igual implica cierta variabilidad de los ingresos, que es un factor de riesgo. Y uno podría pensar en un futuro, no es un anuncio, empezar a especializar en aceptar ingresos no verificables o informales, ¿verdad?
¿Y eso no es un riesgo para el banco?
Son riesgos. Lo que el banco no puede hacer es trabajar a pérdida.
¿Está asumiendo riesgos?
Dar un crédito es un riesgo y hay créditos más riesgosos que otros. El banco siempre preservando su patrimonio y con la condición de que tiene que dar ganancias, tiene que asumir riesgos bajo esas restricciones y con un objetivo único que se lo marca la ley. No puede prestar si está, hay otros mercados más interesantes como el automotriz, la industria de la soja o el turismo. Tiene que prestar para vivienda. Esa es la fundamental diferencia. Sobre todo que independientemente de condiciones de rentabilidad tiene que hacer el esfuerzo de rentabilidad comparada. Siempre que sea rentable, el esfuerzo ir llegando cada vez a niveles más bajos de ingreso y de otro tipo de ingresos u otro tipo de riesgo.
Y en eso, ¿verdad?, se está hoy,
en eso
generando
ya,
políticas de apertura, digamos.
De apertura, para todos ya los
sectores.
Esa trayectoria que estuvimos haciendo fue mostrando modificaciones, algunas del inicio y otras hemos ido ajustando nuestra política. Y lo que hicimos, después está, bueno, en la práctica, en este, desde el regreso del banco al mercado, entre viviendas de lo que era el antiguo y ruinoso Plan Fénix, a las viviendas, a los créditos nuevos, unidades indexadas, el banco ha dado más de 2.000 créditos. Sí, bueno, ahí surge un cliente promedio, que es aproximadamente de 40 años el titular, sí, la gente opta por el financiamiento a 25 años, y nos da una idea de, y son en su mayoría asalariados. Y se está repartiendo con creciente participación de inmuebles comprados en el interior. No tenemos una base de datos mucho más detallada sobre integración de la familia y demás, lo vamos a empezar a hacer de a poco para alimentar lo que pueda ser un monitor de políticas públicas.
Y lo que se eliminó fue el puntaje en las cuentas. Esto es cuando se hablaba de antigüedad, claro. ¿Cuánta antigüedad tengo? Pero por otro lado, usted mencionaba recién que se le puede llegar a prestar hasta el 90% del, claro, valor a aquellos que cumplen los requisitos de hacer primero, abran una cuenta y después estén por un periodo mínimo de 2 años. Ahí entonces de alguna forma se está valorando una suerte de antigüedad corta, pero antigüedad
fija. Tiene beneficio ser ahorrista el banco. Lo que cambiamos fue un sistema en que era poco informativo para el banco y creaba la expectativa de que si tenía X cantidad de dinero, suficiente cantidad de tiempo, y tenía derecho a un crédito. Lo que hicimos nosotros es, en vez de tener el viejo sistema de puntaje era como para ordenar la demanda ante una oferta limitada, que era el banco construía inmuebles y tenía, en vez de sortearlos, sí, le daba los de mayor puntaje que se inscribían. Hoy esa limitación no tenemos. La limitación física de la cantidad de apartamentos que hay para vender no existe, porque al cliente le damos el dinero y elige el apartamento que se... Es una ventaja para el consumidor, para la familia que busca una casa, un apartamento. Le dan el dinero y compra la que quiere. No tiene por qué ser del banco. Para la política pública es un desafío. El banco dejó de construir. Es otra parte del problema. El banco construía, había viviendas a estrenar.
Va a llegar el momento que se van a agotar las viviendas,
claro,
es un número finito,
pero,
de viviendas.
Exactamente, pero por eso hay créditos para refacción, por eso hay construcción del sector privado y por eso hay construcción desde la política pública, Ministerio de Vivienda y Agencia de Vivienda. Sí. El banco lo que origina son créditos para que la gente los compre, usada, nueva, pero entonces el puntaje ya no es necesario en ese sentido, y lo que nosotros premiamos por ahorrar en el banco es facilitarles el acceso al crédito al reducirle la cantidad que se le exige para pagar con recursos propios al momento del inicio, que es una parte muy importante. Entonces, como tú decías, al momento de solicitar el crédito, si el cliente es ahorrista, se mira todo lo que aportó en su cuenta y tiene que haber tenido, no necesariamente una antigüedad de 2 años, esto es un poco complicado, pero no, en los últimos 18 meses, último año y medio, perdón, en los últimos 2 años haber tenido por lo menos 18 depósitos en su cuenta de ahorro de determinado valor.
En los últimos 2 años, 18, o sea que en 24 meses, 18.
Que sí, si en 18 hizo todos, no necesita haber tenido 2 años de antigüedad.
Perfecto.
Y ahí se computa todo el dinero que tiene y se le cuenta como más que proporcionalmente para abatirle la parte propia, que para acceder a un crédito mayor, ¿correcto?, en relación al valor del inmueble. Entonces, ¿tiene importancia ser ahorrista al banco? Tiene. Dos aspectos. Uno, cultura. Puedo ahorrar en algo que me va generando algunos beneficios, y la cultura del ahorro para el banco es muy importante porque empieza a atraer clientes en forma temprana. Si al abrir la cuenta para vivienda la abro, el único banco que la ofrece, en un instrumento que me protege de la inflación, porque las cuentas se abren en UI, ¿verdad?
Claro.
Tengo un ahorro. Y el banco, a través de mi comportamiento previo a haber solicitado el crédito, ve que yo tengo una capacidad de ahorro, aprende algo sobre mi capacidad de pago, porque es como simular el pago de una cuota,
claro,
¿verdad? En ese caso el banco está dispuesto, sin cobrarme nada más, en haber desembolsado un dinero que en proporción es mayor al que obtiene otro no ahorrista en relación al valor de la casa que quiere comprar. Y eso es un alivio, porque uno de los problemas que tiene la gente, que tiene, aún teniendo buen ingreso, es que, por ejemplo, si está alquilando, y el alquiler se puede parecer, por ejemplo, aproximadamente a la cuota que está pensando pagar, no tiene ese ahorro previo para gastar, comprar por 100, tiene que tener 20. Bueno, el banco, en vez de prestar 80, le presta 90. Eso es relevante porque reduce el problema a la mitad. Por supuesto, estamos reformulando, y ahí vamos a tener alguna novedad, si querés podemos empezar por ahí. Si los planes para este año es, queremos aparecer al banco posicionándolo en el valor del ahorro en sí mismo y el valor de ahorrar en el banco. Para eso lo que queremos es promocionar las bondades del sistema de ahorro previo, o sea, la importancia de ahorrar en general como aspecto cultural, la importancia de ahorrar en el banco, porque es ahorrar para la vivienda, y los beneficios asociados que eso tiene para el banco. Y lo vamos a hacer cuando estemos en condiciones de facilitarle la operativa al cliente. Hoy, para abrir una cuenta del banco, hacemos nuestros mejores esfuerzos, pero se puede hacer solamente en el banco o sus sucursales, ¿sí? Y hay que ir físicamente a abrir la cuenta y aportar en la cuenta, ¿sí? Por más que hemos trabajado mucho en la atención de mostradores, es limitado lo que se puede hacer si es masivo el sí. Que venga la gente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, como ya funciona hoy con el pago de cuotas, lo mismo vamos a hacer con empresas de hábitat de repagos, uh-huh. Y estamos incorporando el correo, que es muy importante para nosotros, por el aspecto que voy a contar luego, para que los depósitos con la frecuencia que el cliente quiera en su cuenta lo pueda hacer en forma descentralizada, en el horario que quiera, y no en el horario bancario, en un local bancario.
Está bien, pero la apertura de esa cuenta sí, la inevitablemente apertura, hay que hacerla
en el por ahora, en esta etapa, se hace la apertura, es una vez, y luego la persona hace los depósitos, ¿sí?, en forma descentralizada en todo el país. Entonces, ahí sí vamos a estar haciendo esa campaña de captar nuevos clientes y promover el ahorro, porque estamos facilitando la vida, ¿verdad? Va un día, el día que quiere, que haya poca gente al banco, abre la cuenta y después deposita él o a quien, o el quien quiera, en todas las redes de agencias de pagos, que da mucha flexibilidad. Entonces, eso es un objetivo que ambicionamos, ¿sí? Que uno puede tener la idea, el producto, pero después está la gestión. Eso implica trabajo, en la práctica, que lleva tiempo, y lo vamos a estar implementando en el segundo trimestre, o sea, a partir de abril.
Uno de los objetivos es generar una cultura del ahorro, bancarizar, ayudar a bancarizar de alguna forma a la población. ¿Está bien esto?
Sí.
¿Qué pasa cuando...
Me gusta por el lado de la cultura del ahorro, ¿no?
Bien,
por el lado de la cultura. En este caso, bancarizar, porque es en un banco que tiene un valor adicional. Perfecto. Porque hay una política pública de la bancarización.
Ahora, ¿qué pasa para aquella persona que abre su cuenta, pero después de algunos años resuelve que no la quiere gastar en una vivienda?
La retira
y estamos hablando que la retira con los intereses que la podría retirar. Se pierde dinero, se gana, no, se sale con...
Hay un tema de reajustes. El banco en este caso lo que te hace, te mantiene con ese NUI sin intereses. Te cambiamos el interés por el beneficio del mayor desembolso.
Bueno, igual la subida va creciendo.
Se va actualizando, el dinero está protegido por el... Si aparecemos en la promoción del ahorro, sí, asociado a la vivienda. Entonces estamos saliendo tempranamente a traer clientes que van a tener un beneficio en la práctica importante al momento de sacar un crédito. Si la vida los lleva a que nunca se van a comprar una casa o no quieren, simplemente retiran su dinero, como es un banco solvente. Bien. ¿Está bien? Pero estábamos esperando para hacerlo cuando tuviéramos las condiciones de mantener buenos estándares de atención al público. Por eso estamos apostando, y esto es un punto crucial en la Agenda 2011, que es toda la parte de descentralización del banco, que es muy lejos de uno cuando piensa un banco centralizado, no lo piensa lleno de sucursales. Lo piensa lleno de ideas y mecanismos ágiles y económicos para acercar al banco cliente. Y hay muchos más mecanismos, ¿sí?, que se pueden tener teniendo una red de sucursales sana, como el banco tiene, que apoye la acción en todo el territorio nacional de las agencias descentralizadas para los pagos.
Hoy el banco tiene agencias y sucursales en todos,
sí, los... Sí, tenemos un convenio con la ANB, por lo cual todas las viejas sucursales banco,
sí,
hoy en la ANB dan servicios banco hipotecario, y tenemos las sucursales propias. Las sucursales propias son 6, ¿sí? Montevideo Maldonado, Salto, Melo, Rivera y Colonia, Ciudad de la Costa.
¿Y la morosidad cuál es hoy de los clientes del banco?
Ahí tenés que pensar de vuelta, viejo banco y nuevo banco. De nuevo, la morosidad bajó muchísimo, entre otras cosas porque el banco transfirió en la capitalización cartera morosa a la Agencia Nacional de Vivienda. O sea, eso no es mérito propio ni esfuerzo de los clientes en bajar. Que dicho sea de paso, la ANB ha hecho una excelente gestión en volver a los clientes morosos al circuito de pagos. Bajó por eso y bajó por una muy activa gestión sobre la cartera morosa que quedó en el banco. En el banco quedó cartera morosa. No toda la morosidad quiere decir que el cliente no paga. Ahí empezamos a unos tecnicismos. El cliente puede estar pagando, pero en algún momento dejó de pagar 6 cuotas, volvió a pagar y él tiene un atraso de 6 cuotas. Viene pagando atrasado, por ejemplo. Entonces, el banco ha hecho un esfuerzo muy importante. En el correr del año pasado se hicieron operaciones de refinanciación. Clientes que hicieron arreglos con el banco para...
Convenios.
Convenios.
¿Hasta dónde tolera el banco? ¿Cuánto atraso?
El banco tiene un manual flexible y transparente que aplicamos en forma muy estricta, nuevamente, de cómo se refinancia una deuda y todos los pasos que hay que hacer para evitar llegar al remate de la vivienda. ¿Sí? El banco funciona en la ejecución. El banco funciona con un muy bajo nivel de remates y ejecuciones. ¿Sí? Instrumento al cual no puede renunciar porque es parte de sustentabilidad. Un crédito que termina en remate es resultado de una gestión de fracaso de recupero. El banco pierde plata aún en la situación de remate. Entonces, el banco puso un gran esfuerzo en cartera morosa que quedó en el banco en operaciones cliente a cliente, aplicando un manual de la reestructura. El banco, siguiendo tu pregunta, lo que tiene, a diferencia del pasado, es que a partir del atraso en las cuotas se detecta y se le avisa al cliente. En el pasado lo que se avisaba era un cedulón y tal vez ya era demasiado tarde. Tomarlo hasta como un servicio al cliente de recordatorio. Y a su vez el banco ha promovido mucho que no es solo más seguro para el banco, sino más práctico para aquel que tiene intenciones de pagar, que es la retención del sueldo.
Pero aquel al que se le avisa, el 90% de los que se le avisan deben saber que están, sí, no pagan bien, porque no tienen fondos para hacerlo.
El banco defiende su dinero, ¿verdad? Y lo que hace es llamar al cliente para que venga al banco, ver la situación y evitar la bola de nieve, ¿no? Que el cliente, claro, se empiece a atrasar, empiece a haber multas, recargo, intereses y la situación se le vaya de las, bien, manos, ¿verdad? Bien. Entonces, la acción temprana, claro, en el momento es mayor presión para el cliente atrasado que si el banco no me llama, pero la deuda existe y se trata la vivienda. Entonces, cuanto antes vengan y cuanto más ajustado a las buenas prácticas sea el manual que se aplica, mayor chance hay que ese cliente pueda llegar a un convenio, ¿sí? O pueda darse cuenta que esa casa es impagable para él y la pueda vender cuando todavía es dueño y no está lleno de multas y recargos, ¿no? Entonces, eso fue otro cambio, queda mucho más trabajo. Mucho más fácil es agarrar los créditos caídos después de 2 años, mandar un cedulón y mandar un algo así y rematar, ¿sí? Que tener un mecanismo de seguimiento de cuando el cliente se empieza a atrasar, llamarlo, estarle atrás, volverlo a llamar, que es una llamada y varias visitas de clientes seguramente para lograr un convenio de pago. El banco también lo que hace en las situaciones de créditos que vienen con atrasos, tiene, que no siempre existió, que es contra cierto puesta a punto de la deuda, ¿sí? Algo de dinero al momento de firmar el nuevo convenio, abate los intereses de mora. Claro. No es que toda la mora generada necesariamente vuelva a integrar parte de la deuda. Entonces hay como un premio por aparecer rápido y claro, pagar parte de lo atrasado. Todo eso está en el manual, que es bastante intrincado, pero que venimos aplicando en forma repetida, y los casos del 2010, Alejandro, te puedo repasar con Patricia, sí, sí, creo que son 2.000 o 1.200 casos, me confundo, de clientes contactados que regularizaron. Pero después, lo más importante es que la morosidad de los 1.500 créditos nuevos es cero, virtualmente. ¿Sí? Creo que son 5 personas, ¿sí? O sea, oscila en niveles muy, muy bajos. Coincide con que son créditos muy nuevos, o sea, la situación seguramente familiar está bastante incambiada y laboral también. Coincide con que la economía, por suerte, está en una etapa muy importante, ¿sí? Pero también quiere decir que el banco tiene un mecanismo de elegir bien sus clientes, ¿sí? Y tiene que ver también con el seguimiento, porque esos clientes, en caso de atrasos, el banco también los llama.
¿Y estos 1.500 clientes, de qué tiempo esta parte se los gana el banco?
El banco no podía dar créditos en efectivo. No tenía el efectivo y no está autorizado por el Banco Central. En diciembre de 2008 se le autoriza, por el avance de la reestructura, a dar
a salir
al mercado con créditos. En ese momento, hasta ese momento, lo único que hacer era vender a crédito o contado inmuebles propios, que en algunos casos entre mayo 2008 y febrero, entre junio de 2008 y febrero de 2009 se vendieron 350 inmuebles en Montevideo de Plan Fénix, ¿no? Viviendas estrenadas, estamos hablando. Este fue como un ensayo general de la salida del banco en diciembre de 2008 de los créditos en efectivo. Entonces, esos créditos en efectivo en diciembre de 2008, que yo te decía, diciembre de 2008, solamente ahorristas en Montevideo. En junio de 2009 salimos ahorristas de todo el país, y en septiembre de 2009 ahorristas y no ahorristas de todo el país. Estos créditos en UI, créditos en unidades indexadas, se empiezan a generar a partir de diciembre de 2008.
De 8 de diciembre.
¿Y ahí se lograron en el entorno de los 1.500 nuevos?
No, esos son más. Son más. Ahora te muestro los números. ¿Sí?
La descentralización para ir acrecentando la caja de ahorro, ¿ya está operativa o todavía no?
Lo que está operativo es el sistema de ahorro previo, ¿verdad? Eso se eliminó, sí, el puntaje y se... No se eliminó. Las nuevas cuentas no es por el régimen de puntaje. Las viejas cuentas siguen teniendo puntaje, sí, y al tener 2.000 puntos acceden, en vez del 80, al 85%. Esto estamos trabajando para terminar terminar el primer trimestre toda la parte informática de contratos para que en estas redes que te mencioné, con la novedad que estamos incorporando el correo, con quien queremos llegar más lejos con el correo, es para que se pueda hacer los depósitos en el correr del segundo trimestre, o sea, a partir de abril, en algún momento antes de junio, bien, vamos a tener esto operativo.
¿Y podemos decir más o menos también, a grosso modo, cuántos clientes tiene hoy el banco hipotecario?
¿En cuentas de ahorro?
Sí.
Tenemos clientes de cuenta de ahorro, tenemos clientes nuevos de créditos hipotecarios y tenemos clientes de por decenas de miles de los clientes que de la concedidos antes, de créditos concedidos antes de reestructura.
¿Qué es lo de créditos para refacción? Sí. ¿Eso qué tan nuevo es?
Eso es de noviembre, fines de noviembre del año pasado. Es nuevo, viene andando muy bien. También estamos pensando de que parte de del trámite de eso, y esto es otra novedad si querés, poder también tecnológicamente y contractualmente tener las condiciones para en el futuro que se puedan tramitar, parte de la tramitación se puede hacer en el correo.
Para esta línea de refacción.
Sí. Está todo dentro de una política, o sea, esto se engloba dentro de que el banco quiere llevar los productos más cerca de la gente. No solo en el diseño del producto en sí, es barato o no barato, el plazo, califico o no califico, sino en el acceso. Y ahí hay un modelo nuevo que es un desafío, que es utilizar nuestras redes sucursales para complementarla con servicios de empresas como estas, incluyendo el correo, para que acerquen los trámites, lo cual implica tener trámites muy estandarizados, ¿verdad? Con mucho apoyo no tecnológico y capacitación de la mano de obra que interviene. Tenemos que imaginarnos un 2011 con éxito en la descentralización, que tiene mucho impacto en el interior, pero también tiene impacto en mayor horario, pensar en la vida cotidiana de la gente, pero sobre todo pensando en el interior. La operativa de las cuentas para volverse a ahorrar y el crédito de refacción estén disponibles en múltiples locales.
Ahora, tú has hecho mucho énfasis en el convenio con el correo.
Sí.
¿Por qué tanto con el correo y no con Red Pagos y Habitat? Siendo que Red Pagos y Habitat deben tener más sucursales. ¿Es por un tema de fortalecimiento estatal? Porque el correo también es una empresa.
No necesariamente. El sistema descentralizado de pago estaba el correo, Habitat y Red Pagos. Y también se podía hacer por débito del Brow. Ahí tenías que tener una cuenta en el Brow y el débito en el Brow. Entonces, tú podías pagar, aquellos clientes que estaban al día podían pagar en forma descentralizada. Después, en el correo de 2008, lo hicimos para clientes que hasta 4 cuotas de atraso. En aquel momento eso implicó una nueva tecnología y el correo no nos pudo seguir el tren. O sea, el correo lo perdimos por el camino. Y ahora el correo vuelve con mayores bríos y nos ofrece, alguien que nadie nos ofreció, ¿sí?, que es una especie de alianza, un convenio de más de logística, de hacer parte de los trámites, ya no del cobro una cuota, vos vas al Habitat y pagás la UTE, el club, sí, lo que sea, el abono de, no sé, de, sí, del tablado, pagás lo que querés, y pagás el banco hipotecario. Lo que nosotros queremos es que vos puedas presentar documentación para tramitar.
Plus un agregado que repagos,
si no lo podemos... Nos lo ofreció el correo, estamos en etapa exploratoria, fue el primero, ese que tiene mayor red. Tiene distintos niveles asociados, ¿no? Tiene en las farmacias un buzón.
Claro.
Y tiene sucursales donde si giros al exterior mandan cosas. Sí. Hay de todo. Y con distinto nivel de tecnología. Por supuesto que está un tema de empresas públicas en alianza, que interesa, pero interesa porque no lleva a buen puerto, ¿sí? Porque no es en sí mismo, ¿verdad? Y aparte es el que lo vino a ofrecer. Entonces, sí, claro, para empezar se empieza con uno. Después, obviamente, sí podemos multiplicar la red. Pero para el cobro descentralizado de cuotas, Red Pagos, Habitat y Correo. Y en el futuro cercano, para la operativa de cuentas de ahorro previo, Correo.
Esto de refacción de vivienda usada, ¿cuál es el tope máximo?
Y para es en UBI, son 100.000 UBI. Es un crédito a 5 años, y lo importante no solo el máximo, sino a veces el mínimo. Porque hay veces que dice, bueno, yo necesito poco y nadie me lo presta porque yo no lo tengo. Y nadie me lo presta porque al banco le sale tan caro en la gestión prestar 100.000 como prestar 10.000.
Sí.
Entonces creo que es de entre 10.000 a 100, de $2.000 a $10.000. En el mes que estaría cerrando ahora, si tomas las últimas 4 semanas, dimos 110 créditos de refacción. Y cuando salimos en fines del 2010, dimos 93, o sea, estamos en 200 créditos. En todo el país, en un mes, estamos dando 352. El énfasis que tenemos nosotros ahora, sobre todo, de lo que interesa al cliente, es eso. Dado el diseño de producto que funciona, que es exitoso, que es accesible, porque somos la mitad del mercado, está funcionando bien, que pudimos poner un nuevo producto, manteniendo los estándares de atención. Esto es era una vieja oficina pública, ¿sí? Tú puedes tener la mejor idea y le pones atrás un mostrador, se llena de gente, atendés muy mal, ¿sí? Entonces vamos a combinar que el banco tenga productos de interés y que no que sea colas eternas, maltrato, y o hablar con un director, ¿sí?, con tarjetita, es un logro. Entonces eso hace que muchas buenas ideas, aún teniendo la plata para ponerlas en práctica, no las largamos hasta que no estamos asegurados que la forma de comercialización es accesible. Parece menor, pero es clave. Entonces el año 2011 es de potenciar, multiplicar los mostradores. Multiplicar los mostradores para transacciones con el banco. Y por eso es la incorporación del correo y la descentralización de la operativa de los depósitos, que para nosotros es muy importante por el objetivo comercial de capturar clientes y promover la cultura de ahorro, que me parece que es un agregado que derrama para el resto de la economía, ¿no? Porque en un momento de alza como esta, qué bueno instalar los temas de la vivienda para que la gente de repente gaste un poquitito menos y guarde, ¿no? Si después le agarra la mala y se la gasta en otra cosa, bueno, está. Pero a lo mejor salva el chaparrón y le queda para la vivienda. Aspiramos a liderar, no monopolizar, sino a liderar. Las prácticas que adoptamos son muy profesionales y son buenas prácticas. Y queremos que lo sean en la ejecución. Estábamos teniendo buenos resultados en cuanto a los tiempos de tramitación y, sin embargo, la percepción de quien no trataba con el banco era de que, bueno, es un banco público, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas es que es pesado y lento y que me van a atender mal. Y queremos demostrar con el compromiso, con buenos procedimientos, buenas decisiones y con el compromiso de los involucrados, que son los trabajadores del banco, ¿sí?, y nuestros asociados afuera, en que puede ser ágil. En el caso del crédito hipotecario es muy importante poder dar una certeza, porque quien va a comprar una casa a crédito compite con otros que la quieren comprar a crédito y con otros que compran contado. El vendedor, el dueño de la casa, muchas veces puede preferir un contado que un crédito porque le puede demorar, a lo mejor no le sale, ¿sí? Y bueno, queremos avanzar en la reputación del BHU, de que si el inmueble está en regla y la persona tiene los ingresos y demás, ese crédito se entrega desde los ingresos de solicitud hasta que se concrete y se lleva la plata en 70 días corridos. Sí, y eso ya está funcionando ahí. Y eso no solo publicidad, si es que demoro 10 minutos en mandarte la pizza a tu casa. Sí, porque acá la gente esperó mucho con la vivienda, puede esperar un poco más. Acá estamos pensando dar una certeza a alguien que hace una transacción económica importante, y eso tiene un valor económico, no es imagen, venga y participa en el sorteo un plasma. Y como señal de compromiso es esa la promoción de que nosotros nos comprometemos, si demora más por culpa nuestra, que puede pasar, sí, que lo reintegramos la primera cuota. Que resarcirá o no el daño que la gente sufre, sí, pero es una señal que el banco
se hace cargo
de algo que le duele, ¿verdad? De alinear incentivos. Y de hecho nuestros tiempos son mejores que 70 días. Nos dejamos unos 70 días como margen de prudencia. Y bueno, y hay que difundirlo, porque ¿quién se enteraba que era relativamente rápido? El que ya pasó por un crédito. Nos interesa llegarle al que está pensando en qué banco sacar un crédito y que, sabiendo que viene acá, puede pujar por un, puede firmar un boleto de reserva sabiendo que el banco no lo va a dejar colgado un pincel.